Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En esta mañana de triunfo de Boris Johnson en Gran Bretaña, de anuncio de un Brexit inmediato a finales de enero, es evidentemente un doble placer recibir a nuestro exministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel García Margallo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué pena no tenerte aquí, José Manuel.
Es que estoy en Estrasburgo porque empezamos el lunes una sesión parlamentaria. He aprovechado para traer unos amigos en estas visitas misionales que tenemos para vender Europa y estoy aquí.
Que es importante, efectivamente, porque la gente hace mucha distancia con Bruselas y no tiene ningún sentido. Es, de hecho, nuestra capital.
Pues sí.
Don José Manuel, a ver, ¿qué te parece lo que ha pasado en Gran Bretaña? Haznos un juicio sobre el resultado de las elecciones.
Bueno, yo creo que como mínimo una sensación de alivio por empezar o poder empezar a desatascar una situación que llevaba envenenada mucho tiempo. Lo que pasa es que tampoco esto es para lanzar las campanas al vuelo. Aquí hay dos acuerdos. Un acuerdo de retirada y luego el acuerdo definitivo en que se van a fijar las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y ahora lo que Boris Johnson va a poder sacar, yo creo que antes de enero, es el acuerdo de divorcio. Y a partir de ahí, es decir, se van de casa. Y a partir de ahí ya tenemos que fijar ese acuerdo definitivo de relaciones que va a ser el importante, que en principio debe estar cerrado en diciembre de 2020. Uh-huh. Y es el que determinará cómo vamos a convivir una vez que los dos hayamos decidido que tenemos domicilios separados. Pero esto no ha hecho más que empezar. Porque en ese acuerdo de relaciones Johnson va a tropezar con muchos problemas. Hay quien quiere lo que se llama un Brexit blando, es decir, una cooperación lo más estrecha posible, que eso es lo que quieren los que no querían irse, y en términos territoriales, que es lo importante, lo quiere Escocia y el Reino y Irlanda del Norte. Uh-huh. El problema aquí es que si vamos a un Brexit duro, que es lo que quieren los que querían irse, es muy probable que el Reino Unido deje de ser reino y deje de ser unido. Y veamos la independencia de Escocia y la unificación de Irlanda, con lo cual el Reino Unido pasaría a ser lo que era en 1700, Inglaterra y Gales.
Verdaderamente, qué asunto y qué perspectiva. Y desde el
punto de vista... Que las cosas raras, cuando esto empieza mal, pues termina mal, y claro, esto no tiene buen final.
Claro, y aquí ha habido una gran alaraca porque se ha presentado Trump con una felicitación a Johnson porque le ha prometido un acuerdo comercial, pero estamos hablando de la aldea global, de un mundo donde los bloques son muy agresivos.
Bueno, pero Trump ya veremos, ¿eh? Es decir, una cosa es lo que prometa Trump y otra cosa es lo que haga el Congreso de los Estados Unidos, ¿eh? Que la Cámara está dominada por los demócratas. Yo no estoy nada seguro de eso. Trump quiere dinamitar la Unión Europea no me cabe la menor duda. Y una forma de dinamitarla, es decir, hacen ustedes muy bien en irse, y en cuanto se vayan yo les voy a poner alfombra roja en casa, eso era evidente, pero es que lo que es bueno para Trump es necesariamente malo para la Unión Europea.
¿Y tú cómo ves, perdona que te tutee, José Manuel, sí, García, claro, Margallo, son tantos años de conocerlos, ¿tú cómo ves la pequeña Gran Bretaña en la aldea global? ¿Cómo va a ser su batalla? Porque ellos se lo plantean de forma muy heroica, pero es un poco decimonónico.
Bueno, ahí lo importante, porque te he dicho antes, hay un acuerdo de retirada y un acuerdo que fija las relaciones futuras. Pero un acuerdo de retirada hay un pequeño apéndice que no pasa de 30 páginas, que es una declaración política en que fija las grandes líneas que tienen que seguirse en ese acuerdo definitivo, que es el que, insisto, va a ser importante. Y ahí en esa declaración política lo que ha hecho Johnson es modificar la declaración política a la que había llegado Theresa May. Entonces, con Theresa May había un montón de oportunidades abiertas. Se llamaba la solución a la Noruega, que era la máxima integración, permanecer casi en el mercado interior, a la turca, permanecer en la Unión Europea, etcétera. Y él suprime todo eso y dice, la única fórmula es un acuerdo de libre comercio. Un acuerdo de libre comercio, y los modelos hay tres, Corea del Sur, Ucrania y Canadá. Yo creo que van a ir por Canadá, que es lo más lejos posible de la cooperación, porque aquí lo que ellos querían y lo que ha prometido Johnson son dos cosas. Que van a tener control de fronteras sobre la inmigración, uno, y que van a tener capacidad para hacer sus acuerdos de libre comercio. En Europa, en la Unión Europea, los acuerdos son de todos, es de la Unión Europea, y por eso se van. Por eso ahí viene la pregunta de Trump. Es lo que quiere es negociar acuerdos de libre comercio solo. Bueno, yo creo que cuanto más se alejen, peor será para la economía del Reino Unido. Y eso sí que va a tener mucha importancia para España. Es decir, nosotros tenemos aquí unos 300.000 residentes y tenemos un contingente de turistas muy importante. Si como consecuencia del aislamiento la economía del Reino Unido en la aldea global es más pequeñita y baja el poder adquisitivo de la libra, es obvio que la gente que vive aquí o que viene aquí, pero los que vienen aquí que cobran en libra su pensión, pues van a tener menos poder adquisitivo. Y que los turistas van a tener menos capacidad de salir fuera, y donde más salen es España. Yo creo que para el Reino Unido es una pésima noticia, y para nosotros pues puede no ser buena si se resiente, insisto, el poder adquisitivo de nuestros residentes, o vienen menos turistas porque tienen menos dinero, porque ellos van a cobrar en libras, pero tienen que cambiar a euros.
Claro, claro.
Buenos días, señor García Marra. Yo soy
Diego
González, ¿qué tal?
Hola,
yo le quería hacer una pregunta, una cuestión que nos importa mucho aquí en España, y es la cuestión de Gibraltar, sobre todo el campo de Gibraltar, que hay muchos trabajadores que cada día tienen que pasar la frontera hacia el Peñón. ¿Cómo queda su situación ahora?
De momento no pasa nada. Es decir, el problema será cuando se fije ese acuerdo definitivo que se tiene que empezar a negociar ya, en que ahí se consiguió una cosa, que es que no pueda acordarse nada entre la Unión Europea y el Reino Unido sin que lo apruebe previamente España. Tenemos la llave. El problema de verdad, Diego, y yo creo que ya hay que empezar a hablar con claridad, es que aquí nadie se atreve a pedir la devolución de Gibraltar. Porque todos los partidos políticos están aterrados con lo que piensa la gente del campo de Gibraltar, que no quieren que cambie el statu quo porque necesariamente viven de eso. Entonces, el problema aquí, de verdad, es que el Reino Unido tiene una colonia en España que es Gibraltar, y Gibraltar tiene una colonia en España que es el Peñón de Gibraltar.
Entonces, ¿se verán afectados estos trabajadores? Porque estamos hablando de miles de personas.
De momento no, estamos hablando de 9.000, pero vamos a ver. El problema es que lo que no se puede es mantener esta situación, porque la diferencia de renta entre el Peñón y esas miles de personas que tienen que ir a trabajar a Gibraltar, aceptando discriminaciones respecto a los residentes de Gibraltar, pero tienen que ir porque no tienen otra fórmula, la diferencia de renta es de 1 a 6. Pero la renta en el campo de Gibraltar es 6 veces inferior a la del Peñón de Gibraltar. Eso es intolerable para una economía como la nuestra. Es decir, no poder resolver el problema de 9.000 trabajadores que obviamente no quieren que la situación cambie, pero porque creen que su puesto de trabajo y su modo de vida peligra, es intolerable. Y sobre todo, es un despropósito. Fíjese usted, si se hiciese un régimen económico para Gibraltar y el campo de Gibraltar, incluyendo Ceuta, ganaría Gibraltar y ganaría toda esta gente, porque ese régimen económico permitiría aprovechar mucha parte del tráfico que pasa por el estrecho y que ahora se va a Rotterdam. Si usted pone ahí una zona económica, como yo he propuesto hace muchísimo tiempo, que permita transformar bienes para exportarlos fuera, etcétera, y que sea a la vez la base para lo que hay que hacer en el norte de África, que la Unión Europea va a tener que invertir mucho para evitar la migración, eso sería un salto adelante de toda esa zona. Y eso podría empezar inmediatamente, porque no va a ir una sola empresa allí mientras usted no acondicione la zona. Por tanto, acondicionarla quiere decir, habría que hacer un aeropuerto, habría que abrir el puerto de Gibraltar al interior, que no lo está, aprovechando el corredor mediterráneo, habría que sanear aquello. Es decir, la gente está en desempleo, en la droga o tiene que aceptar en Gibraltar. Eso es intolerable. Es decir, ahora, la voluntad política, es decir, el problema es eso, que no hay partido político que se atreva. Aquí hay dos cosas. Negociar en serio con el Reino Unido, que insisto que tenemos la llave, e invertir y hacer de verdad lo que hay que hacer. Es que llevamos hablando de desarrollar el campo de Gibraltar desde que yo tengo pantalón corto. Y creo que nadie hace nada.
Una última cuestión, porque el ministro Margallo ha sido
conocidísimo. Pero de verdad que lo de Gibraltar es la oportunidad histórica que hemos tenido desde 1713. No va a haber otra. Y se puede hacer, y además se puede hacer en beneficio, lo vean o no lo vean los gibraltareños, con el tema de la cosoberanía, con lo cual Gibraltar quedaría en la Unión Europea, con la autonomía, con el tema de la doble nacionalidad y con el desarrollo económico de todo el área, sería bueno para todos, pero hay que querer.
95% sí, votó en contra del Brexit.
Estaba hablando de los llanitos, Diego, que el 95% efectivamente votó en contra del Brexit. Yo no me resisto, antes de despedir al ministro Margallo, a preguntarle sobre la cuestión catalana, en la que está perfectamente familiarizado, entre otras cosas, porque comparece habitualmente. ¿Cómo ve la situación el señor Margallo sobre las negociaciones entre Pedro Sánchez y la Esquerra y el futuro catalán?
Mire, vamos a ver, aquí hemos aceptado, Cristina, una serie de disparates como si todo fuese normal. Es un disparate que el destino del gobierno de España lo vayan a hacer dos partidos, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que lo que quieren es destruir España. Es un disparate que aquí se acepte que se sienten, tengan que sentar en la mesa con los mismos títulos y el mismo estatus el gobierno de la nación y el gobierno de una parte de la nación, que es Cataluña, que además dice que quiere la independencia. Es un disparate que aquí ya estemos hablando de un conflicto político cuando sea un conflicto de orden público. Es un disparate que ya el lenguaje de Sánchez haya cambiado, pero la gente esto no lo sigue. Antes decía diálogo y discusión y negociación dentro de la Constitución. Ahora ya eso no es eso, es dentro de la seguridad jurídica. Yo no sé muy bien qué es eso, si no es el respeto a la Constitución. Y es un disparate que se diga que en esa mesa se va a discutir la autodeterminación. Mire usted, eso no es. Es que lo que estamos es en vísperas no de un cambio de gobierno, estamos en un cambio de régimen, porque lo que se va a discutir es si se vuelan los pilares de la Constitución, que son muy pocos. Uno, que la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a una parte del pueblo español. Lo que decimos juntos habría que hacerlo juntos. Es decir, aquí no hay autodeterminación de una parte del territorio como ni hay en ninguna Constitución del mundo. Es un disparate que se pueda discutir el principio de que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, estableciendo un régimen peculiar para Cataluña. Es decir, es que no nos vamos a cargar no un gobierno, ni siquiera una constitución. Nos
señor
vamos
Margallo,
a cargar
¿qué se dice
el tema
en Europa? ¿Se habla de esta negociación?
¿En Europa es verdad?
Claro que se habla.
¿Qué dicen?
No, pero es que ahora atentos todos al día 19, ¿eh? Que es cuando se resuelve el tema de la inmunidad. ¿Eh? Y si Puigdemont se va, como ha anunciado, a Perpiñán. Bueno, es que Esquerra Republicana, que están locos por la música de hacer presidente a Sánchez, porque eso les a cambio de que a ellos les dejen la Generalitat en unas elecciones inmediatas, si sienten en el cogote del aliento de Puigdemont, a lo mejor no se abstienen, ¿eh? Porque no pueden.
No, además lo dicen claramente. Pero claro. ¿En Europa qué dicen de la cuestión de la negociación de nuestro gobierno en funciones con unos golpistas que están en la cárcel?
Es que, mire usted, la pregunta dice, ¿pero qué estáis haciendo en España? ¿Qué pasa en España? Es decir, pero es que pasan muchas más cosas. Es que el gobierno cuya investidura está negociando es un gobierno en que están los podemitas, que son una especie de comunistas caribeños. Eso no hay en Europa ni un solo gobierno de esas características. Y no lo ha habido, el último que yo recuerdo es Jospin en el año 97, que se le ocurrió meter comunistas en el gobierno y fue a las presidenciales y no pasó a la siguiente vuelta, le ganó Le Pen. Es decir, que los socialistas, pata negra, debían pensar en qué aventura les está metiendo este señor. Pero si ya eso lo adoba, dice usted, se negocia con unos señores en la cárcel que lo que dicen es que quieren destruir España y van a ser ellos los que definan el destino de España. Claro, nadie entiende media palabra.
Don José Manuel García Margallo.
No sé si me he explicado.
Perfectamente. Es una de las ventajas del que fuera ministro de Exteriores, que se le entiende. Feliz visita todavía a Bruselas y que Dios nos pilla confesados.
No, que nos pille confesados, no, que hagamos algo para que nos pille confesados, ¿eh?
Verdad,
que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos.
Un abrazo. Adiós. Muchísimas gracias.